Los que nos conocen y demostraron que nos conocen recién con los mensajes, saben que hemos entrevistado diputados y senadores de izquierda y de derecha, blancos, colorados y frente amplistas y también independientes. Sin embargo, pocas veces entrevistamos a los aspirantes a legisladores y hoy vamos a cambiar eso. The ring of fire, the ring of fire, the taste. Hoy nos acompaña Ignacio Estrada, un hombre al que probablemente conozcan como encargado de financiamiento y apoyo a la gestión en el Liceo Jubilar, ubicado en el barrio Casavalle. Estrada estudió Administración de Empresas en la Universidad de Indiana, especializándose en finanzas e informática, y se desarrolló como analista financiero en Wall Street. En el año 2002 regresó a Uruguay y se desempeñó como uno de los encargados de Endeavor, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que busca apoyar proyectos de emprendedurismo de alto impacto. En 2004 fundó la empresa Ignes, dedicada a la exportación de productos de cuero terminados. Y hoy por hoy, además de estar en el Liceo Jubilar, Estrada apoya a un grupo uruguayo que está desarrollando proyectos de energía eólica en el país. Estrada lidera Compromiso Solidario, que es una agrupación política que en agosto del año pasado se unió a Alianza Nacional, que es el sector encabezado por Jorge Larrañaga. El ex analista de Wall Street y actual gestor del Liceo Jubilar, ahora quiere ser diputado por el Partido Nacional y es por eso, entre otras cosas, que lo invitamos hoy a Suena Tremendo. ¿Qué tal, Ignacio?
Buenas, muchas gracias por invitarme y gracias por romper el molde con esta entrevista.
Antes de hablar de Compromiso Solidario, Ignacio, empecemos por tu experiencia universitaria en Indiana, en Estados Unidos.
Sí.
¿Qué edad tenías cuando empezaste a cursar a Administración de Empresas ahí?
Yo me fui con 18 años a Indiana, me acuerdo, enero del 96, en medio de una de las peores tormentas de la historia, que de hecho la universidad cerró varios días, y bueno, yo llegué el 2 de enero a Indiana.
¿Tormentas de invierno? Así de...
Tormenta, 20 grados bajo cero, 30 centímetros de nieve, todo cerrado.
Bien, sí. Ahí cursaste 4 años de Administración de Empresa.
Sí, exacto.
4 años. Y de la Universidad de Indiana ya saltaste a que tu primer laburo fuera a acercarte a Wall Street o hiciste alguna cosa entre medio?
No, hice varias cosas en el medio. En Estados Unidos se fomenta mucho el tema de las pasantías. De hecho, los cortes de verano son bastante largos, o sea, tenés 3-4 meses. Entonces yo hice un año, dejé de hecho un semestre en la universidad. Y a los 19 años hice una pasantía en una empresa que hoy en día es AT&T, esta de telecomunicaciones, y ahí hice programación.
Bien.
Al año siguiente, en el verano fui de viaje y no fui laboral. Al otro año estuve trabajando en Turquía durante el corte ese de verano, 3 meses.
¿En Estambul?
En Estambul, sí.
En Estambul. ¿Y cómo llegaste a Wall Street?
Ahí, bueno, las universidades de todo Estados Unidos reciben empresas de diferentes regiones, digamos, que van a entrevistar. Indiana queda más sobre el centro del país y es más difícil que te entrevisten, ¿no? O sea, que lleguen hasta ahí. Pero yo fui una de esas primeras generaciones donde estas empresas estaban yendo en el año 99. Y ahí, de hecho, yo tenía dificultades, porque siendo extranjero, las empresas generalmente no te dan la visa para trabajar. Entonces, de hecho, muchas veces trataba con el sistema informático de registrarme entrevistas y ni me dejaba el sistema, no podía registrarme. Pero entonces sabía que estaba esta empresa que me interesaba y me fui tipo vestido de entrevista. De mañana fui 8 de la mañana cuando estaban empezando. Y les entregué mi currículum y dije, mirá, el sistema no me deja, pero quiero entrevistarme con ustedes. Y ahí me dijeron, bueno, vení a las 11, no sé qué. Tuve esa entrevista y ya la semana siguiente, a 3 personas, 4 o 5 personas más y yo, nos pagaron un pasaje para ir a Nueva York y tener entrevistas definitivas.
Ingresaste en esta empresa y a uno se le viene a la mente la película, ¿no? La última película de Scorsese, El Lobo de Wall Street, no sé si la viste.
No, todavía no.
No la viste, bueno, pero está este recién egresado universitario que interpreta a Leonardo DiCaprio, que se quiere convertir en un analista de Wall Street, de una firma muy importante, y un Matthew McConaughey, que es otro actor que ya conoce mucho el paño, es de los tigres que están de adentro y te tiran los 4 o 5 consejos para manejarte bien. ¿Era ese un poco tu laburo? Es decir, ingresaste con un poco de miedo en un lugar que te era ajeno a ser de analista, muy joven. ¿Qué descubriste ahí?
Mirá, yo la verdad entré sin miedo y el miedo me lo impusieron.
Ajá.
O sea, era muy vertical, en el sentido que el loco arriba de tuyo podía hacer lo que quiera con tu tiempo. De hecho, me tocó a un tipo muy resentido. El tipo este había trabajado 3 años como analista y lo habían promovido a ser asociado, que es el siguiente nivel. Uh-huh. Y a este loco lo habían reventado. Había trabajado 3 años con, no sé, casi ningún fin de semana libre.
Una máquina de exprimir gente, digamos.
Claro, lo han exprimido tanto a él, uh-huh, que quedó tan caliente conmigo, digo, tan caliente el tipo.
Sí, sí, de su experiencia.
Cuando yo entré, me reventó. O sea, y yo, la verdad que era...
Vos vas a pasar por lo que pasé yo.
Exactamente,
Ignacio.
Y mucho peor. Y yo estaba muy estoico, porque aparte tenía la visa americana, que no es fácil cambiar, uh-huh, de trabajo con esa visa. Y dije, está calladito y me lo banco. Entonces terminé con este proyecto con este tipo, que la verdad quedé recaliente.
¿Cuánto tiempo fue eso?
Fueron como 3 meses.
3 meses.
Y el tipo siguiente, compañero mío, a la semana fue y se quejó a los superiores, este loco, no, que este no está exprimiendo. Y ahí me llaman a mí a la oficina y me dicen, che, ¿es verdad todo esto? Y dije, sí, es verdad.
Mándate al frente.
Y a este loco, sí, no, este loco está, uh-huh, desacatado. Me llamaron a preguntarme. Y al loco este le dije, vamos, baja un poco los cambios. Y no, después eso estuvo.
Hay una película de Will Smith que se llama En Busca de la Felicidad, ¿no? Sí. Que sé que vende escáneres y quiere también ingresar a Wall Street. Y está relatando más o menos lo mismo de la película, ¿no? O sea que es como un ambiente bastante descarnado.
Sí, totalmente.
De Wall Street, donde la gente se pisa las cabezas para acceder a un puesto.
Mira, no creo que... No es tanto quizás esa competencia de pisar, uh-huh, las cabezas,
sí,
pero sí matarse trabajando, tener solo la plata en mente. Obviamente no decir todos, pero, uh-huh, es la cultura general.
Sí, sí, sí.
O sea, de repente estamos en el primer año, teníamos 22 años, viernes de noche salimos a un bar de Nueva York, decir, pa, qué bueno, ¿no? Y estos locos compañeros míos lo único que querían hablar es... ¿Cuánto te pensás que nos van a dar de bono de fin de año, este año? Entonces todo el tiempo estaban hablando de plata.
Seguían enroscados en eso, ¿no?
Totalmente.
Y tus compañeros eran analistas también.
También.
Analistas es el, vamos a decir, el primer estrato.
Exactamente.
Después pasar a ser asociado.
Exacto.
¿Y después cómo sigue?
Después sos vicepresidente. ¿Mm? Y después lo que dicen managing director, que es una especie de gerente, pero pueden haber muchos. O sea, no es uno y todo el mundo abajo.
Ahí está, ahí está, ahí está.
¿Y qué te deja la experiencia de analista en Wall Street? ¿Qué pensás que fue lo que más te aportó?
Lo que más me aportó...
Capital humano y laboral, ¿no?
Sí, a nivel humano, la verdad que la gente que había, más allá de que hay una cultura muy fuerte, eso, hay gente muy inteligente, con mucho mundo... con diferentes países y demás. O sea, es un lugar realmente muy interesante para trabajar. Muchas veces se habla de Estados Unidos como una especie de masa que no saben que Canadá está al norte y México está al sur. Pero acá realmente había gente, fenómenos, gente muy buena, uh-huh, excelentes universidades, y después que seguí en contacto, y esa gente la verdad que está bueno estar en contacto con ellos. A nivel más laboral, toda una experiencia de tratar de discernir qué es lo importante y qué es lo que no. Ver cosas en el detalle, ser prolijo, un montón de cosas que quizás sirven después para, me sirven para los siguientes proyectos y etapas de la vida, para poder decir, mira, esto importa, enfocar las energías acá, acá no, trabajar en situaciones de estrés. O sea, a mí promedio una noche por mes, tenía que trabajar toda la noche, porque los tipos ahí te pedían, mira, vamos a hacer una presentación para tal empresa, para que compre a otra empresa. Uh-huh. A ver si les gusta la idea y nos contratan. Entonces, el tipo 2 semanas antes te decían, bueno, haceme la presentación. La miraban la noche antes. Y obviamente, la noche antes le querían cambiar todo. Entonces cambiaban todo y te quedas toda la noche cambiando y no dormías nada y bueno, y seguías, uh-huh, hasta las 8 del día siguiente.
¿Y se puede hacer una analogía entre ese laburo bajo presión, en un ambiente bastante despiadado con la política, en Uruguay o no?
Mirá, no, obviamente yo todavía no estoy metido trabajando en la política, sino no te puedo decir la experiencia de la política local. Yo creo que a ese nivel es difícil encontrar trabajos, uh-huh, como ese. O sea, nunca he visto ni he tenido ningún otro por la mera cantidad de horas, porque a veces son empresas públicas, o sea, que están cotizan en bolsa. También hay mucha presión de no equivocarse. A mí una vez me pasó, uh-huh, tenía que mandar unos faxes a diferentes personas del equipo un viernes 12 de la noche con noticias de con un comunicado de prensa sobre una empresa comprando a otra, y me equivoqué del número de fax y le llegó a una persona que me puse a llamar y no me atendía, y dije, pa, esto es una empresa pública comprando a otra, lo van a recibir, van a difundir, entonces las acciones van a subir, toda la película, me echar caña, todo.
O sea, te mandaba la macana tremenda.
Claro, de última, parece que en Estados Unidos, cuando hay números de celulares no asignados o cosas así, te pasa el fax, pero en realidad no había nadie. Así que no pasa nada.
Quedó por eso, digamos.
Quedó por eso.
Igual, de todas maneras, pasaste, ¿no? De tener esa experiencia, un laburo, como lo estamos describiendo, una experiencia muy distinta, ¿no? Que es vincularte al liceo jubilar en un contexto vulnerable, trabajando con niños y otro plan. ¿Por qué? ¿Por qué terminaste ahí viniendo de allá?
Bueno, ya estando en Estados Unidos, ayudaba con obras sociales y sobre todo en Nueva York. Uno de los primeros días que estábamos trabajando, vinieron de una ONG que nos dijeron, mirá, nosotros apoyamos a chicos del Bronx, de Harlem, diferentes barrios humildes, para darles becas para liceos privados, porque los liceos públicos en esos lugares son muy malos. Y de ahí yo empecé a apoyar, y de hecho tenía un chico asignado, y los dos años apoyaba con la beca y le daba seguimiento y demás. Y todo eso fue despertando cada vez más una conciencia social, ¿no? De decir, la plata no es todo, no ser tan egoísta, no pensar solo en mí, etcétera. Entonces, cada vez con esa conciencia increyendo, digamos, sí, cuando volví a Uruguay, empecé con algunas actividades de voluntariado y eventualmente en el 2005 fui a misa y ahí conocí a Gonzalo Emilius, que entonces era el director del jubilar.
Bien, y ahí Gonzalo Emilius te acercó y empezaste a laburar en la experiencia del jubilar.
Junta plata para nosotros, te dijo, más o menos.
Bueno. Vos que venís de Wall Street, hacete cargo. Ignacio, vamos a hacer un corte y después, te vamos a hacer algunas preguntas sobre tus aspiraciones políticas, ¿no? Es decir, ¿por qué te querés meter en la política? ¿Por qué te acercaste a Alianza Nacional, ¿no? A Larrañaga. Y si encontrás que la política es el vehículo más efectivo, como por ejemplo seguir modificando la vida de la gente a partir de este tipo de experiencias.
Está bien.
Un día yo me iba a trabajar cuando me caí por la escalera.
Seguimos conversando con Ignacio Estrada. Ya lo presentamos, su parte laboral, de gestión, de analista en Wall Street, su trabajo vinculado al liceo jubilar. Pero Ignacio Estrada quiere acceder a la Cámara de Representantes en el 2015, ¿es así?
Es así.
Bajo Compromiso Solidario, que se anexó, se unió a Alianza Nacional.
Exacto.
¿Por qué Alianza Nacional y no... ¿Por qué Partido Nacional? ¿Por qué Alianza Nacional y no otra agrupación? ¿Tenés una tradición blanca vos, por ejemplo?
En mi familia hay alguna persona que estuvo involucrada en política, pero yo en lo personal no, nunca había militado. Y de hecho me generaba cierto como rechazo la política, pero más viéndolo de lejos, ¿no? De todas esas cosas que hablaban, creo, hace un rato, de House of Cards, el poder, todas esas cosas que te generan ruido. ¿Sí?
La tranza política.
Exacto, ¿no? Todo eso no, como que no me atraía. Pero en el momento que digo, no, hace como 4 años lo empecé a pensar, me di cuenta, trabajando con diferentes ONGs, que había que hacer como una especie de salto de escala. Y ahí fui un poco a tocar diferentes puertas y hablar con diferentes personas dentro del Partido Nacional por un tema más de afinidad, pero no porque había militado, simplemente por un tema de afinidad más personal. Y a veces viste que la gente que tenés en la vuelta influye, ¿no?
Lógico. ¿Qué es Compromiso Solidario?
Es la agrupación que formé, simplemente como vehículo para presentarnos en las internas y más hacia adelante, digamos.
¿Pero quién está aparte de Ignacio Estrada?
Y es ahora gente, sobre todo gente nueva en el tema política. Hay algunos, sobre todo gente joven, también por un tema de disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque de repente, yo tengo 36 y hay gente de mi edad y todo que les digo, es un mate.
Acercate, te dicen, no, estoy laburando, no me jodas.
Exacto, y también hay un discrimiento muy grande, ¿no? Entonces de repente los jóvenes a veces tienen más esa, aparte de tiempo, más esa visión de grandes ideas, ¿no? Como que también quizás la gente con los años va apagando un poco a veces esos grandes sueños de cambio, ese idealismo que quizás a mí no se me apagó, sino que fue creciendo. Y entonces, bueno, en definitiva, gente joven, algunos que han militado en el Partido Nacional y en otros grupos también.
Pero puedes tener grandes ideas, pero sin visibilidad no llegas nunca a la Cámara de Representantes, ¿no?
Sí, totalmente.
Tenés que arrastrar votos. Sí. Va a aparecer tus cara en cartelería, ¿sí? Tenés un nicho, digamos, de votantes que podés llegar a seducir. ¿Cómo los pensás seducir? Sos una persona totalmente nueva en el ambiente de la política. ¿Cómo vas a construir tu candidatura?
Sí, nosotros, obviamente, hay una parte de la campaña que es, como tú decías, los póster, que la lista, que es todo plata, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo hacer algún acuerdo, o sea, estamos en conversaciones avanzadas con otros grupos también que están apoyando a Jorge, y desde esa plataforma juntar fuerzas, de repente con grupos con más trayectoria, pero también necesitan gente nueva, etcétera, y ahí impulsar, y bueno, en marzo ya estaríamos saliendo con el tema de pósters y demás. También está en la parte, obviamente, de recorridas y todo eso que hay que hacerlo. Y después, bueno, toda la parte de redes sociales, que el Facebook...
¿Pero qué pesa más, las recorridas o la plata que tengas para bancarte una campaña?
Mirá, yo la verdad lo estoy aprendiendo. Me da la impresión que hoy en día pesa más muchas veces la plata y la difusión. O sea, creo, esa es mi impresión. También por los costos que he hablado con la gente, te tiran costos de campaña que son muy altos. Muy, muy altos. Entonces, en nuestro caso... No vamos a tener 500 pósters, no vamos a tener toda esa mega hiperproducción que de repente algunos tienen, sí algo, y sí tratar una campaña, hacer una campaña más 2.0, más redes sociales, más Facebook, más cositas. Por ejemplo, en nuestro sitio tenemos un jueguito, ¿cuánto conoce Uruguay? Cosas quizás sencillas, pero que digan a la gente, mira, esto es algo diferente, no es más de lo mismo. Quizás con cosas chicas que ya muestren ideas, ¿no? Para creatividad, porque creo que muchas veces falta eso también, aportar ideas.
¿Y cuáles son las ideas de Compromiso Solidario?
Y bueno, las ideas van mucho por la línea de, bueno, obviamente de educación, ¿no? Por mi experiencia y porque realmente creo en eso. Hay una de las ideas, quizás que no veo que esté tanto en agenda, que más me gustaría impulsar, es todo lo que se refiere a la primera educación, o sea, los primeros 3 años de vida. Ahí, por ejemplo, he estado en contacto con un chileno que trabaja con Heckman, que es un premio Nobel de la Universidad de Chicago, que ha hecho que Obama, está hablando mucho de él, Obama, últimamente, tengo que invertir temprano, y yo creo lo mismo. También con la experiencia del jubilar, viendo cómo los chicos de repente llegan 3-0 abajo al segundo tiempo, no, llegar antes, viendo los primeros años de vida, sobre todo con los que se ha estudiado, de que son muy importantes. Obviamente después hay, en educación podemos hablar horas y hay muchas ideas como...
Pero tu materia sería la educación, digamos.
Esa es,
¿no?
Primera, sí. Después hay la parte, no te digo, está relacionado con la seguridad, que es cárceles, prevención y rehabilitación. Yo creo que ahí hay oportunidades de cosas que no se están haciendo, que se pueden hacer. Por ejemplo, en rehabilitación, dejar de tener gallineros de personas y tratar de realmente rehabilitarlas. Por ejemplo, en diciembre estuve hablando con Mateo Méndez.
El padre Mateo.
Y él me contaba cosas sencillas que él hizo cuando estuvo a cargo del centro de adolescentes infractores. Y cosas como sencillas, como involucrar a la familia, como que tengan un rato de esparcimiento, tratarlos como personas, decir, bueno, de 8 a 6 de la tarde le doy entrada a ONGs que trabajan diferentes temáticas, como abrir la cancha. Entonces, todo el tema de rehabilitación y prevención, que también la prevención está relacionada, creo, con la educación, que es otra parte importante.
¿Qué pensás que valora, por ejemplo, Jorge Larrañaga o su agrupación en un tipo con cero experiencia política, pero que tiene una formación universitaria, que tiene una experiencia de gestión del Liceo Jubilar, que ha sido hiperpublicitado, ¿no? Entonces uno llega con esa carta atrás y dice, bueno, acá hay alguien que, por ejemplo, gestionó los recursos de una experiencia de educación en un barrio vulnerable, que la opinión pública considera, ¿no?, a grandes rasgos, más allá que obviamente hay detractores y críticos de Jubilar, o por lo menos no de Jubilar, pero sí de la idea de que el Jubilar se puede convertir en un modelo que puede ser imitado por toda la educación por la educación pública. Pero a la vez es una persona que vas a tener que hablar con un político, vas a tener que agarrar todas las cosas que no tenés. Entonces, por ejemplo, micrófono, ¿no? Mucho micrófono cuando empieces a dar entrevistas. Entonces, desde el otro lado, cuando tú hablaste, ¿qué pensás que vieron ellos en vos? Bueno, acá tenemos una carta buena para...
Yo creo que quizás llamó la atención un poco esa experiencia, ¿no? Hoy en día, quizás lo que estoy viendo es mucha gente que está en la política entró de joven, de bien de joven, ¿no? De los 20 años, ya iban a diferentes actividades. De hecho, una persona con la cual hablé, no Jorge, otra vez me decía, nunca me pasó tener un loco de 36 que quiera meterse en la política de la nada y que venga del sector privado. O sea, lo veía como completamente extraño. Entonces quizás eso primero llama la atención y creo la experiencia de gestión es algo quizás que es un poco diferente, haber trabajado en el sector privado, en ONGs, ya como yo empecé a los 22 años, son 14 años de experiencia en diferentes ambientes, emprendimiento propio, ONG y demás, que son cosas que creo que se pueden aplicar y quizás eso, por lo menos dijeron, mira, démosle la entrada. Después obviamente te tenés que probar y demostrar que no sos un boludo, ¿no?
¿Y tu objetivo es trabajar en el legislativo o te gustaría también ocupar un cargo en el ejecutivo? Y eventualmente salir del parlamento y llegar a ser intendente, presidente, vaya a saber qué.
Mira, yo esto lo veo como una apuesta a muy largo plazo. O sea, lo pensé 4 años antes de definirlo. O sea, no fue algo liviano, ¿no? Empecé en el 2010, yo le dije a mi hermano cuando estaba de viaje...
Es decir, no se va a agotar en esta primera experiencia. Le va mal a Compromiso Solidario este año y desaparece.
No, yo lo veo como una apuesta a 30 años.
Bien.
¿Por qué 30 años? Porque voy a tener 65.
Perfecto.
Entonces, no creo en los tipos eternos. De hecho, me choca un poco los políticos tan veteranos que tenemos acá, porque me parece que ahí no le das entrada a otra gente. De hecho, yo creo mucho más en la institucionalidad, que si generas buenas instituciones, podés abrir la cancha y podés dejar entrar a otra gente. De hecho, es lo que yo he hecho en la empresa que tuve y en otras experiencias, fue eso, juntarte gente buena, dejarles que trabajen y después revisar lo que hacen un poco, ¿no? Pero entonces es una apuesta a largo plazo, a muy largo plazo. Y lo veo como una especie de vocación. O sea, yo les contaba fuera de micrófono que a Gonzalo lo conocí en el 2005 y él y otra gente que he ido conociendo por también yo formé con unos voluntarios un portal solidario que agrupa ONGs y demás. Fui conociendo gente que se la jugó, que está trabajando en ambientes complicados, que están todos los días en eso y dijeron, voy a dedicar mi vida a esto. Y bueno, yo pienso lo mismo de esto, es decir, algo muy pensado. Que decir, bueno, que si me va mal, al día siguiente voy a estar ya pensando en las próximas y seguir trabajando. O sea, no va a ser algo que me derribe. ¿Sí?
Bien, no suele desilusionarte fácilmente, digamos.
No, de hecho yo tuve la experiencia espantosa de formar una empresa. O sea, a mí la crisis de Uruguay, yo en el año 2002, y todo me decía, no, ¿qué volvés a Uruguay? Estás loco. Hay gente de allá que me decía, ¿te vas a retirar a Uruguay? Como lo veían tan raro, ¿no? Esa crisis no me mató, pero la crisis del 2008 de Estados Unidos sí nos recomplicó, porque nosotros, ya ahí yo había formado un emprendimiento que exportábamos a Estados Unidos. Y ahí, entre que Uruguay se ha encarecido mucho, Estados Unidos en crisis, tuvimos que cerrar la empresa. Y ahí fue despedir gente, hacer un montón de cosas muy duras. Yo creo que peor que eso, o sea, realmente no sé otras cosas.
¿Por qué decidiste arrimarte, vuelvo al momento en que decís arrimarte a Alianza Nacional, al Partido Nacional, y no arrimarte, por ejemplo, al partido de gobierno que es el Frente Amplio y decir, bueno, yo en este momento puedo ofrecerles esto, desde el lugar que sea? Dijiste por afinidades ideológicas, quizás. ¿Qué diferencias encontrás, por ejemplo, hoy día entre el Partido Nacional y el Frente Amplio a nivel ideológico?
Y bueno, yo creo que los valores que impulsa el Partido Nacional, el tema de familia, ese tipo de cosas, a mí me llaman. Yo soy una persona católica soy en todos lados, ¿no? Pero ese tipo de cosas a mí me llaman muy fuertemente, el tema de la solidaridad y demás. Y bueno, ojo, no creo que ningún partido sea hoy tenga un monopolio de los valores ni demás, ¿no? Pero yo inicialmente, y también por lo que te comentaba, el tema de la solidaridad de la gente, conocía gente en el Partido Nacional y todo, y en el Frente no conocía tampoco mucha gente.
¿Pero podría ser también en el Frente Amplio, decís o no?
No lo evalué, no. no lo evalúas.
También una cuestión de clase, en este caso de religión, que te llevaron al Partido Nacional, ¿no?
Suena un poco feo.
No, está bien, pero no. No hay que temer a utilizar la palabra clase. Es decir, yo decís, soy un católico y tengo personas cercanas que están vinculadas al Partido Nacional, terminé en el Partido Nacional.
Sí.
Capaz que si hubieras tenido otra educación y te hubieras rodeado de otro círculo, hubieras terminado en el Frente Amplio. Es una cuestión ahí, por eso digo, utilizo la palabra de clase, ¿no?
Obviamente yo creo que las experiencias de vida y el origen de cada uno, obviamente que influyen, ¿no? Lo que quizás es un poco diferente en mi caso es esa decisión de hacer ese cambio, de decir, bueno, uh-huh. Yo podría estar cómodamente en una carrera, llamarla empresarial, y decir, no, hago este volantazo para tratar de entrar en algo que, como ustedes dicen, tiene sus dificultades, tiene sus decepciones, ya he vivido algunas, o sea que hay cosas que de entrada te chocan, te llaman la atención.
¿Qué decepción tuviste?
Y un poco, quizás, tener reuniones con personas, y yo estoy acostumbrado a un ámbito donde decís, ¿te llamo mañana? Te llamo mañana. Sencillito, ¿viste? Y de repente en esto hay otros códigos, otros lenguajes que quizás pasan los días, por decirte algo, ¿no? Como que de repente, ¿cómo lo que te dicen medirlo, cómo entenderlo? Que a veces la gente quiere A, pero para llegar a A hace un camino tangencial, ¿viste? Un montón de cosas que las estoy entendiendo y aprendiendo todavía.
Y en la política la gente te afilia también, ¿no? Mucho. Te leo lo siguiente, ¿no? Es la consultora de Equipos Mori que presentó datos sobre la intención de voto para las internas de junio y la preferencia por los precandidatos en cada partido. Y dice este informe, hay al menos dos razones por las cuales esta interna debe considerarse abierta. Por un lado, la diferencia entre ambos candidatos, está hablando de la interna del Partido Nacional, la diferencia entre ambos candidatos no es tan grande, 4 puntos del total electorado, que representan 14 dentro del electorado nacionalista. Por otro lado, en las internas, una parte de los votantes puede estar abierta a variar su comportamiento en el corto plazo. Y modificar, ¿no?, su preferencia de candidato. Por tanto, aunque Larrañaga mantiene una ventaja relativamente estable sobre la calle Pou, la interna blanca debe considerarse como potencialmente competitiva. Es decir, que la interna no está definida. Hoy los blancos están haciendo un acto conjunto en Santa Clara. Tú recién estás llegando, ¿no?, a la política, va a ser tu primer año. Hace poco en las redes sociales hubo un par de encontronazos entre militantes de la calle Pou y militantes de Larrañaga, a partir justamente de datos de las encuestas y cómo se usan y qué lectura hacía cada uno. La interna blanca es la más competitiva, es la única que va a ser competitiva, ¿no? Competitiva digo que pueda su resultado variar, las otras dos están cerradas. Pero sin embargo los blancos están en este camino de hablemos unidad, todos juntos, etcétera, etcétera. Cada tanto salten, ¿no? Por los, ¿no? El palazo por acá, el palito, todo controlable. ¿A vos te marcó alguien en la cancha? Te dijo, mirá, estás llegando a la política, compromiso solidario, todo muy lindo. Nuestra idea es, vos ahora te van a llamar a hacer una entrevista, vas a ir al espectador. Capaz que te tratan de manijear, ¿no? Para que diga, ¿por qué Larrañaga es mucho mejor que la calle Pou? ¿Por qué la calle Pou es esto y lo otro? Te vino que te marcaron la cancha, mirá, no tenés tanta experiencia política, te digo. La idea hasta la interna de junio es hacer este camino, ¿tá? O sea que cuida también lo que vayas a decir, etcétera, etcétera.
No me lo marcaron.
Necesitas una pregunta eterna para decirme no, loco.
No, pero tú me
dijiste. Venir aparte, ¿eh? Venir así.
Decime que sí, dame un titular. Jorge Larrañaga me dijo, de la calle nada.
Soy una marioneta de Jorge Larrañaga.
No, pero es que... ojo, ustedes tienen que entender que yo no estoy en el día a día con ellos tampoco.
No, claro, está bien.
Entonces, yo creo que los que ya son legisladores, los que se ven en corredores, hablan un montón de cosas que yo estoy por afuera.
Claro.
¿No? Eso es una realidad. Y, por ejemplo, yo he visto algún artículo que decían que hay canales para, si se pone muy picada la cosa, que hablen entre ellos.
Perfecto.
Yo no estoy en medio de esos canales, uh-huh. Entonces no me llega. Claro.
O sea, canales que desarticulan posibles...
Exacto. Exacto, entonces...
Peleas públicas.
Claro, la campaña esta, en cierta forma, es un poco solitaria. Mm. Solitaria en el sentido que al no estar todo el día en el palacio, también, por ejemplo, hay cosas que yo, por tener familia, tengo una hija chica, una que nace en abril, hoy no voy a ir a Santa Clara, mi esposa está 7 meses embarazada, y chao, tengo tengo que llegar a casa, ¿viste? Como que hay cosas que yo no puedo hacer. Entonces no estoy en el día a día de eso. Tampoco hay cosas que ni puedo hacer ni me quiero enganchar, ¿no? Y no entrar en eso. Lo que vos hablabas de
las
discusiones, las encuestas. Me parece como que se pierde de meta el objetivo. Vos tenés que hacer las cosas bien. Las encuestas es un resultado cómo a las cosas, pero no discutas las encuestas.
Bien. Pero acá el espíritu de esta nota un poco también es ver cómo, bueno, cómo se construye un candidato que no tiene ningún tipo de visibilidad, ¿no? Este, como es tu caso, es una persona outsider de la política que quiere ingresar al Parlamento casi que de un año para el otro, ¿no? Es una experiencia que no muchos recorren. Y bueno, ¿cómo se asesora a esa persona para dar los pasos correctos y lograr su objetivo? Hablabas de encuestas, por ejemplo, ¿cómo vas evaluando vos este proceso en la política? ¿Te has mandado a hacer algún tipo de sondeo de capaz que ni siquiera se puede realizar, ¿no? ¿Has hecho algún tipo de trabajo para ver, bueno, tengo que tomar este camino, estos pasos para lograr mi objetivo? ¿O es medio a impulso, a intuición?
He hablado con gente que está en el tema, o sea, que tiene experiencia. O sea, un sondeo, encuesta concreta, no. Pero sí he hablado con algún politólogo que otro, gente que ya ha estado en el ambiente. O sea, yo creo mucho en la experiencia adquirida. O sea, y también que no hay que tratar de aprender todo con la experiencia propia. Hablar con el que ya sabe un poco, ¿no? Entonces, con alguna persona que ya tenemos en el grupo, que tiene experiencia, con algunos otros que... O sea, a mí me gusta preguntar mucho, hablar mucho, hacer muchas reuniones. Y en todos esos han surgido un montón de ideas, de objetivos que ya te dicen, no, mirá, vos tenés que aspirar a tantos votos. O sea, ¿cómo lo bajás en papel, en definitiva?
¿Cuántos votos, por ejemplo, necesita Ignacio Estrada?
Mirá, yo lo que digo al grupo es que nosotros como grupo, quizás asociación, lo que sea, necesitamos en las internas 7.000 votos. O sea, en las internas pasadas de Alianza anduvieron por ahí el que quedó como diputado y estuvo menos. ¿No? Entonces yo les pongo esa meta. ¿Que vamos a llegar solos hoy en día a 7.000? No. Ahora, si estamos haciendo una asociación y demás, todo es posible. Hay que ver, hay que pelearlo. Hay que pelearlo y ver.
Bien, tenés 2-3 meses por delante para mostrar lo que valés, ¿no? El día de mañana, si llegás con cierto perfil hacia las internas, hacia la convención, capaz que te dicen, bueno, nos gustó tu trabajo, te vamos a ubicar en este lugar en la lista, ¿no? Y ahí las posibilidades aumentan, ¿no? Porque la posibilidad de construir un capital político por como decís vos, solo con tu agrupación y siendo una persona nueva, es una cosa de años, ¿no?
Sí, ya lleva su tiempo, como todas las cosas que hay que hacer bien, lleva su proceso. Por eso el lanzamiento yo lo hice el año pasado, en agosto. Y bueno, ya pasaron varios meses de ir construyendo, ir conociendo y demás. Pero siendo como es una apuesta a largo plazo, también no estoy mirando solo el primero de junio o demás. O sea, estoy pensando construir, construir, construir. Y bueno, que los resultados se vayan dando con el tiempo. O sea, no solo pensar en el resultado del hoy. Ah, si me va mal, me voy para casa, ¿no? O sea, no esa creo que no es la actitud, sobre todo para pensar en el largo plazo. Que también creo que hoy en día en la política, para hacer grandes cambios, tenés que tener paciencia. O sea, yo he leído cosas de cómo han cambiado, por ejemplo, el tema de educación, que a mí me gusta, sistemas educativos en otros lugares, y hablaban de cambios que, bueno, en un mínimo de 5 o 6 años se lograron cambios. Pero se hicieron todos con paciencia y con cabeza estratégica y largo plazo.
Para cerrar, Ignacio, 2 días atrás, Tabaré Vázquez hablando de... Estamos acá para derribar grandes mitos y falacias. No todo en la educación es un desastre, ¿no? Hizo una imitación inclusive de Larrañaga, en este caso de tu líder. ¿Vos crees que Vázquez tiene razón? No todo en la educación es un desastre. Y que también es un capital político para atacar al gobierno.
Bueno, yo creo que hablar así de todo y nada es... Creo que es una equivocación, ¿no? O sea, decir todo es un desastre, no lo creo. Aparte también hay un montón de liceos públicos, instituciones públicas que funcionan bien. Y entonces el tema es potenciar a lo que funciona bien. Sí, a veces, obviamente, en campaña se dicen cosas que se exageran. Es la realidad, ¿no? O sea, que digo, la gente, ¿cómo dice? Nada, yo soy mejor que el otro... y bueno, ahí te dice, tal cosa está mal. Y a veces se exageran las cosas, como
me vas a acordar una... ¿Ignacio Estrada va a hacer eso cuando empieza a hacer campaña? ¿Exagerar las cosas?
No es mi idea, no. No, no es mi idea, por más que de repente a mí me dijeron, ¿no? Bueno, si vos querés salir mucho en prensa, peleate. Y cuanto más alto te pelees con alguien, mejor. Pero no es la forma que construir, porque ¿qué pasa? Yo me imagino, suponete que llego, ¿no? Esta vez, la próxima, llego, ¿no? A estar adentro. No quiero ir generando enemigos que el día de mañana me generen cuentas, porque ahí ya no podría construir. Uh-huh. O sea, vos, en la Cámara de Representantes, en cualquier lugar de gobierno, vos tenés que trabajar con gente diferente a ti y tenés que generar consensos. Entonces, no creo mucho en eso de pelearme con todo el mundo y después estamos ahí adentro y vamos a trabajar todos juntos. No, creo que también hay cosas como que no hay que irse de mambo, en cierta forma, ¿no?
Pero alguien te lo tiró, ¿no? Como que cuando le dicen a la vedette, habla más de la hija de Maradona, que si te la devuelve, te invitan a Real, ¿no? O sea, alguien te tiró esa misma lógica para la política.
Vamos a escuchar a Ignacio Estrada en un par de meses hablando mal de Ivón Pasada.
Sépanlo.
Ignacio, en un eventual balotaje, el Partido Nacional queda afuera, ¿votás a Colorados o a Frente Amplista?
Y ahí veía un poco lo que Jorge dice y piden. Creo que en los últimos años se ha votado a los Colorados, ¿no? O sea...
¿Acatás?
Sí, sí, en eso. Uh-huh. O sea, hay mentalidad de equipo, en cierta forma. Vamos a trabajar medio juntos, está, no seas malo.
Bien. Bueno. Ignacio Estrada, administrador, asesor de gestión y financiamiento del Liceo Jubilar y candidato a diputado, viniendo por fuera de la política, por eso queríamos también entrevistarlo, ver cuáles habían sido sus motivaciones para meterse en este mundo que tiene sus, ¿no? Sus trances y todo, y alguien capaz que viene con ese idealismo, espero que lo mantengas, ¿no? Capaz que en 2 años, yo te digo, la verdad que la máquina política me pasó por arriba.
Sí.
Tenía razón House of Cards.
Espero que no, pero hay que trabajarlo todos los días eso.
Bien. Gracias. Ignacio, gracias.
A ustedes.